Siempre es una bendición escuchar a alguien nuevo. Y ese es el propósito que estamos aquí, para ayudarle a crecer espiritualmente. Algunos lo vamos a hacer, otros no. Pero el que quiere, hermano, sí puede. Dios puede usarlo a usted, puede usar a cualquier persona que esté dispuesta a entregarle su corazón. Entonces vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Juan. Gracias por estar aquí en esta noche. En Juan, el Evangelio de Juan, versículo 21. Continuando con este estudio y conociendo quién es Jesús. Si alguien perdió $100, hermanos, aquí están. Ok, si alguien perdió los $100, ¿ah? ¿A quién se le perdieron? $100. Ah, no, no son de nadie, entonces me voy a echar al bolsillo. Hay un dinero aquí que a alguien se le cayó. Si lo viene a recoger antes de que me lo lleve. Juan 21, versículo 1 al 14, nada más, hermanos, y vamos a sacar la historia ahí. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Como que no les dio energía el almuerzo hoy, ¿verdad? Como que todavía medio débil. Vamos a ponerle el sentido, vamos a poner ganas a leer. Dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a orar, hermanos, y pedir al Señor que nos ayude en esta noche. Padre, estoy aquí, Señor, suplicando, Señor, rogando por su presencia, su ayuda, Señor. Ayúdame, Dios mío, por favor, en mi debilidad. Fortalézcame, Señor, y ayúdame a predicar su palabra en el Espíritu Santo. Señor, ruego, Padre, que nos hable. Llene a mis hermanos. Padre, quizás hay todavía alguien aquí, Señor, que no conoce a Jesucristo como su Salvador personal. Por favor, Señor, que pueda traer usted convicción en el corazón, Señor, para salvación. Oro, Padre, por su santa y bendita presencia, por su poder en medio de nosotros, Señor. Háblenos, cámbienos y transfórmenos. Se lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta semana hablaba con una muchacha que tuvo un accidente bastante feo, bastante fuerte, y me empezó a mostrar las fotos del carro. Y pues uno cuando ve todavía mejor, es verdad, cuando ves las fotos y todo, porque te cuentan, pues si te puedes imaginar una cosa, pero al ver las fotos, el carro estaba destrozado, destrozado. Yo no sé ni cómo salió viva de ese vehículo. Y eso me ayudó entonces a empezar a compartir el Evangelio. Y le comencé diciendo, ¿te das cuenta qué frágil es nuestra vida? En una así nos podemos ir. Así. Solamente un paso, un mal paso, hermanos, caemos y nos matamos. Somos tan frágiles y nosotros creemos que vamos a vivir para siempre. Somos frágiles, ¿verdad? Pero hablando en un asunto también espiritual, somos débiles espiritualmente. Y ahora, ¿cómo resuelvo yo ese asunto de la debilidad espiritual? Porque somos débiles. Hoy estoy bien, mañana mal. Hoy estoy contento, mañana descontento. Hoy estoy agradecido, mañana malagradecido. Hoy estoy arriba, ¿verdad? Mañana estoy deprimido. Hoy estoy ansioso, mañana quién sabe cómo estaré. ¿Cómo puedo entonces resolver el asunto de la debilidad espiritual? Pablo le explicó algo a los filipenses que debemos tomar en cuenta. En Filipenses 3:10 dijo, a fin de conocerle. Él hablaba seriamente del Señor y el poder de su resurrección. ¿Cuántos creen que hay poder en la resurrección de Cristo? No solamente, hermanos, para resucitar nosotros, pero poder en nuestra vida personal. Su resurrección significó mucho para nosotros. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, nos da el poder para vencer nuestra debilidad espiritual por la consecuencia, ¿verdad?, de la caída, porque la caída provocó muchos problemas en nosotros. Trajo el pecado, pero trajo todas estas consecuencias sobre nosotros. En Romanos 6:4, Pablo también describe lo que el bautismo representa. Y aquí no está hablando del bautismo. Cada vez hay gente que ve esto y habla del bautismo físico, ¿verdad?, de bautizarse, pero en realidad está hablando de lo que significa. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. So, al final, hermanos, también estamos representando que el Señor nos ha dado una nueva vida en Cristo. Y no es una vida derrotada, una vida de andar mal, sino es una vida de victoria. Dice que andemos en una nueva vida. La vieja vida debería ser así, depresión, ansiedad, pero la nueva vida debería cambiar, debería ser diferente, debería reflejar, hermanos, la resurrección de Cristo, ¿verdad? En otras palabras, el Evangelio, hermanos, es la herramienta de la victoria, la herramienta de la victoria. No solamente en la salvación, pero también cuando entiendo que ahora tengo una nueva identidad en Cristo. Y ahí es donde fallamos. Tenemos una nueva identidad. Nosotros nos estamos culpando. Tengo un amigo que siempre, hermanos, que lo encuentro, se está culpando. Se está culpando. ¿Y qué es lo que hice? ¿Y qué soy esto? ¿Y que no soy nadie? Y tiene un concepto tan bajo de él, hermanos, que no recuerda, hermanos, que el Señor lo salvó y tiene una nueva identidad en Cristo. Igual usted y yo. Tenemos una nueva identidad en nuestro Señor. Recuerde, Él murió en la cruz, fue sepultado, pero también resucitó, también resucitó. Pero necesito aplicar estas verdades en mi vida. Necesito aplicarlas, no solamente conocerlas, sino aplicarlas. Wow, yo sirvo a un Cristo resucitado. Miren, en el libro de Efesios hay muchas cosas que nosotros podemos estudiar y aplicarlos. Soy redimido, soy salvado, tengo vida eterna. Cuando estudiamos ese libro, hermanos, vamos a dar cuenta de las victorias que podemos tener en Cristo, gracias no solamente por la salvación eterna, sino por la victoria que podemos tener en Cristo. Pero hay evidencia también suficiente, hermanos, de la resurrección de Cristo. El problema es el corazón del hombre. Hay gente que dice, no, pues quién sabe. Hay evidencia, más de 500 testigos fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y aquí ya se había aparecido la tercera vez a los discípulos. Parte de nuestra debilidad, hermanos, es también la incredulidad. Decimos que creemos, pero hay cosas que no creemos en las Escrituras. Hay cosas que nosotros nos falta practicarlas, no la creemos. Ahora, cuando hablamos en el capítulo 21, hermanos, nos revela a Jesús resucitado, ¿verdad? Jesús es Dios, hemos estado mencionando esto, lo vamos a seguir mencionando. Él es Dios, pero necesita ser reconocido como tal. Recuerdan a Tomás, el Dídimo, aquí menciona su nombre también, ¿verdad? Se fue a pescar junto con los otros. Cuando fue salvo, dijo Señor mío y Dios mío. Dos, lo estaba llamando Dios. Dos palabras teológicas que va a usar ahí, Señor mío y Dios mío. So, Jesucristo es Dios. Si Él no fuese Dios, le hubiera dicho, no, no me llames así, yo no soy Dios. Pero Él le dijo, ¿verdad?, Señor mío y Dios mío. En Juan 13:13, el Señor, después de lavar los pies a los discípulos, les dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. ¿Sabían que Jesús no solamente es el Salvador? Es el Señor. Pero Él tiene que venir a ser el Señor en nuestra vida. Una cosa es mencionar, Él es Señor. Ustedes dicen bien, pero no es nuestro Señor a veces, ¿verdad? Él dice, decís bien porque lo soy. Él es Señor. Él es Salvador del mundo, pero también es Señor. Quiere ser el Señor en tu vida. So, en nuestro texto, hermanos, parece ser que el discípulo más espiritual, o por lo menos con más perspectiva espiritual, fue Juan quien estaba escribiendo esto, porque cuando apareció el Señor allá en la orilla, y muchos lo critican a los discípulos que no lo reconocían, pero recuerden, era de madrugada. ¿En madrugada es qué? Oscuro. ¿Cómo vas a reconocer una persona? Es oscuro, ¿verdad? Pero cuando ya después se dio cuenta, Juan, el apóstol Juan, dijo: es el Señor. Inmediatamente Pedro, que estaba, que seguramente con su bikini se vistió, ¿verdad?, y se echó al agua y fue a buscar al Señor. Pero él le reconoció: es el Señor. Le pregunto: ¿es el Señor de usted? Ojalá que sí sea el Señor suyo también. Pablo habla mucho, hermanos, sobre el Señorío de Cristo. Por ejemplo, en Romanos 14, versículo 9, dice: porque Cristo para esto murió y resucitó, volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que. ¿Para qué resucitó el Señor? Para ser Señor de nosotros, de los vivos, y dice aún de los muertos y aún de los que viven. También advierte, hermanos, que un día todos, absolutamente todos, lo van a reconocer como Señor. Filipenses 2:9 dice la Biblia: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día toda rodilla se va a doblar. Hoy andan los falsos testigos de Jehová tocando puertas y engañando a la gente, diciendo que Él no es Dios. Pero un día ellos se van a doblar su rodilla y van a decir que Él es Señor. Van a decirle que Él es Señor. Ahora, ¿por qué no permitimos que tome el control de nuestra vida y venga a ser no solamente nuestro Salvador, nuestro Señor? Tres lecciones, hermanos, y yo voy a tratar de hacerlo rápido, que nos lleven de rodillas delante de Dios hoy. Mira el versículo 3 y 5 en el capítulo 21. Versículo 3 y 5. Si ¿Sí lo tienen? Dice: Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. La primera lección, hermanos, que quiero que nosotros, estamos hablando del Señorío de Cristo. Vamos a hacerlo el Señor de nuestra vida. El Señor de nuestra vida. El Señor de nuestra vida. Sobre el trasfondo de la historia nos habla de 7 apóstoles y 2 discípulos. No nos dice los nombres de los discípulos, pero 7 apóstoles y 2 discípulos. Jesús se manifestó, dice otra vez, a sus discípulos junto al mar de Tiberias en el versículo 1. Ahora, ¿quién encabeza la lista? Miren el versículo 3, Pedro, ¿verdad? Ese Pedro es tremendo. Y Pedro es el que dice: voy a... ¿Hay algo mal en eso? Es más, alguna vez deberíamos ir los hombres a pescar. Pero lo más probable es que no vamos a pescar nada. No sé si hay buenos pescadores de aquí, yo soy muy malo. Lo único que he pescado, hermanos, son gripes. Pero Pedro, hermanos, encabeza la lista de esos hombres y dice: voy a pescar. So, tenemos aquí, hermanos, un grupo de personas problemáticas. ¿Conocen gente problemática? Sí, bien. ¿Cuántos son esa persona problemática? Porque estamos pensando en alguien, pero somos problemáticos. Simón Pedro. ¿Qué recuerdan de él? Ferviente, ¿verdad? Ferviente al Señor, pero había fracasado en su fe, recuerdan, ¿verdad? Era cariñoso, afectuoso con el Señor, impetuoso, impulsivo, pero en un momento difícil se alejó de Jesús. Se alejó, lo negó. Luego tenemos a Tomás, el escéptico, el incrédulo. Tenía en su mente siempre un signo de interrogación. Muy parecido a nosotros a veces. Luego tenemos también a Natanael, otro de los discípulos, observador, ingenioso, ¿verdad? Escéptico al principio también, pero después sí, ya empezó a creer. Luego tenemos a los llamados hijos del trueno. ¿Quiénes eran esos? Se tronaban la gente, parece, ¿verdad? No, los hijos del trueno, su carácter fuerte. Santiago y Juan, ¿verdad? Y hay los otros hombres que no mencionen, pero eran personas problemáticas, ¿sí o no? Nosotros somos gente problemática. Necesitamos un Señor. Necesitamos alguien que controle nuestra vida. Tomaron una decisión, dice, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca. Saben, hermanos, estos eran pescadores profesionales. Nosotros íbamos a pescar, hermanos, quién sabe, sacamos uno, alguno ahí, a la suerte, ¿verdad? Si nos vamos de noche, que dice que es donde pican más los peces. Pero estos hermanos eran pescadores profesionales. Iban de noche porque en la mañana vendían, el pescado era fresco, no había refrigerador. Había que venderlo fresco. Entonces en la mañana ya estaban listos para vender el pescado, pero no pescaron esa noche nada. Alguien llamó, hermanos, a ese incidente el fracaso de los expertos. Es increíble, a veces sabemos cosas y fracasamos. ¿Sí o no? Fracasamos. Pero vamos a hablar de la razón en un momento por qué fracasaron. Miren el versículo 4, dice, algo inesperado sucedió cuando ya iba amaneciendo. Se presentó ¿quién? Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Recuerden, era temprano en la mañana, así como nosotros levantamos, tempranito, oscuro. En la tarde es más bien, ¿verdad? Y resultaba difícil identificar a alguien en la noche. Estaban lejos en el mar, era difícil saber quién era esa persona. So, este es el punto principal, hermanos, de esa sección. Miren el versículo 5. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, ¿qué? No. La palabra hijitos, hermanos, sería mejor traducida, señores. Señores. ¿Tienen algo de comer? Como yo les digo a ustedes, ¿verdad? Y a veces se ponen bien jóvenes. Ya en los 80s, ¿verdad? Pero le dice, señores, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Vemos, hermanos, algo de los discípulos que no es pecaminoso. Estas tres cosas: determinación, y es lo que nos falta a veces, determinación para empezar algo. Determinación, trabajo en equipo, trabajo duro, pero cero. Normalmente, hermanos, en el trabajo, en la vida física, funciona, ¿verdad? De nos determinamos a trabajar, trabajo en equipo, logramos varias cosas, ¿verdad? Y luego trabajo duro, vamos a obtener algo. Pero aquí no pasó nada. ¿Qué pescaron? Y hermanos, y tenían determinación, a ver, díganle conmigo, determinación, trabajo en equipo y trabajo duro. Y cero. Nada. No sacaron nada. Y eso es exactamente, hermanos, en nuestra vida. A veces hay determinación, hay trabajo en equipo y también trabajo duro y no vemos nada. Y la razón es esta: no incluimos a Dios en nuestra vida. ¿Saben que en Juan 15 Él nos dijo que sin Él no podemos hacer nada? Y yo sigo creyendo eso, hermanos. Si yo no pido a Dios en la mañana que bendiga mi día, no va a pasar absolutamente nada. Las cosas van a ir terribles. Necesito. ¿Y de qué estamos hablando, hermanos? De la dependencia. Debemos depender de Dios todo el tiempo, en las buenas, en las malas. Dependencia de Dios. So, la razón, hermanos, es que Dios no está incluido, ¿verdad?, en nuestros planes. Y si nosotros, obviamente, vamos a poner determinación, trabajo en equipo y trabajo duro, y no vamos a obtener absolutamente, por muchos años, lo que hice: determinación, trabajo en equipo, trabajo duro y muy poco resultado. ¿Por qué? Porque Dios no está en el asunto. Dios necesita estar en el asunto, hermanos. Cada cosa que hacemos deberíamos llevarla en oración a Dios. Pero cuando apareció, hermanos, el Señor, hubo la diferencia ahí. Y hermanos, en realidad el punto es este: el propósito de todo esto es nuestra dependencia de Dios. El fin, hermanos, el final de Cristo resucitado debe reforzar ¿qué? Nuestra dependencia de Dios. ¿Cuántos creen que sirven a un Dios vivo? Esto, hermanos, debe reforzar nuestra dependencia de Dios. ¡Wow! Él está vivo. Debo depender de Él. Debo depender de Él. Subemos primeramente el Señor de nuestra vida. Miren el versículo 6, versículo 6. La otra lección, versículo, vamos avanzando bien. Versículo 6 dice, y Él les dijo, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red, los peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Vamos a hablar aquí, hermanos, estamos recordando, Él es Señor, amén. Vamos a hacer el Señor también de nuestro servicio, el Señor de nuestro servicio. Todavía, hermanos, ellos no sabían cuál era la persona que estaba en la orilla. Después de 100 reconoció, pero esta persona les va a decir: echen la red a la derecha de la barca, y dice: hallaréis. ¿Cómo decirle esto, hermanos, a pescadores profesionales? Insulto. Toda la noche hemos estado pescando y no hemos sacado absolutamente nada, y ahora una persona allá en la orilla les dice: tiren la red al lado derecha, tírenla a ese lado, y van a sacar. Y sacaron tantos peces, hermanos, que no podían levantar las redes, ¿verdad? Hicieron lo que les dijo esta persona y sucedieron el milagro, ¿verdad? Hicieron lo que el hombre en la orilla les dijo y tuvieron éxito, más de lo que esperaban, mucho éxito, más de lo que ellos esperaban. Eso muestra, hermanos, la diferencia entre trabajar sin guía divina y la dirección nada más humana. Va a haber un cambio cuando lo hago bajo la dirección de Dios. Ahora, ¿sabe, hermanos, por qué nosotros somos mediocres en nuestro servicio a Dios? Falta dirección divina. Nos cansamos. Mire, el ministerio, hermanos, no se puede estar si no puedes estar consumido con las almas, pero tienes que estar en comunión con Dios. Porque algo que mencionó el hermano Jorge es cierto: uno se desanima en el ministerio. Es bien desalentador. La gente paga mal, hermanos. E incluso gente con la que estás mucho tiempo, te van a pagar mal, te van a hacer cosas que te van a desagradar. Desanima. Te da ganas de dejar el ministerio. Ay, a ver a qué me dedico, mejor a pescar o a hacer otra cosa, a vender frutas en la esquina. Pero esto del ministerio, hermanos, lo hace pensar, ¿verdad, hermano Jorge? Necesita la ayuda divina. Yo quisiera hablar con la gente allá, hermanos, en la iglesia, de apoyarle a él, porque yo sé lo que se siente. A veces la carga es bien fuerte, bien fuerte. Si usted cree que pelea con el diablo, imagínese un siervo en una iglesia. Es doble la carga. Y la gente debería tener por lo menos misericordia de su pastor y orar, orar. Necesitamos, hermanos, la comunión con Dios. Los tiempos se van poniendo difíciles. Las cosas se van poniendo más difíciles para nosotros cada día. Las cosas, hermanos, no van a mejorar. Van a empeorar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor se está acercando. Estamos cerca de su venida. Debemos depender de Él. Pero para nosotros, hermanos, hay mejores días, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a vivir aquí siempre. Vienen mejores días para nosotros. No, ay, no, la vida se va a acabar. Tienen días malos. Ese no es cristiano. Para nosotros vienen días mejores. Para el mundo se acaba, hermanos. Se acaba, si no se enfoque tanto en el mundo, porque se va a acabar. Y a veces, hermanos, falta esa dirección divina, la comunión con Dios para seguir adelante. Imagina si solamente, hermanos, obedeceríamos solo lo que ya sabemos. Porque sabemos mucho en esta iglesia. ¿Sí o no? Sabemos qué hacer a las almas. ¿Qué tenemos que hacerles? ¿Por qué no lo hacemos? Podríamos apoyar a la obra de Dios. Ahí estamos luchando, hermanos, a veces. ¿Cómo le hacemos para tener otro bus? ¿Cómo le hacemos para construir otro edificio? ¿Cómo le hacemos buscando a ver? Cuando tenemos un Dios, hermanos, grande. Porque, ¿sabe por qué? Porque no creemos. Esto es mío. Nadie lo toca. Pero lo que no nos hemos dado cuenta, ¿no?, los hispanos, que la bendición está en dar, no en recibir. Por 3 semanas, hermanos, lo ha estado haciendo el Señor. Yo estaba dándole gloria a Él. Nos vamos a comer con mi familia. Mi familia, hermanos, somos varios. ¿Cuánto te gastas en un restaurante? Unos 70. ¿Y los que comen doble? Más, ¿verdad? Pero se gasta, ¿sí o no? Por lo menos, hermanos, esas 2 personas, 50 pesos. No pesos, dólares. Se van, ¿verdad? Ya con 6, buen estómago, 8 cilindros, es más de 100. Por tres semanas el Señor nos ha pagado completamente. Hoy fuimos a comer y esta vez éramos 7. Nos sentamos, ya listo, ya comimos todo felices, felipes, ¿verdad? Ya hay que sacar el botoncito. Y nos dice la mesera, ya pagó alguien su cuenta. Ya pagó. Hermanos, el Señor sabe suplir. Pero algunos de nosotros estamos así nada más. Si creyéramos que dar es bendición, cambiaría nuestra manera, hermanos. Avaros. La avaricia ya no debería ser problema con nosotros. Y es por eso que Dios nos dejó, hermanos, en la palabra. Dios nos habló incluso del diezmo, las primicias, dar a Dios lo que pertenece. En real, todo pertenece a Dios, pero un 10%. Si todos daríamos un 10%, hermanos, ¿cómo cambiarían las cosas? Ya no tendríamos que estar batallando. ¿Cómo le hacemos? A ver, nos prestamos para esto. Lo haríamos. Si Dios está haciendo algo en esta iglesia, también tenemos que meterle, hermanos, invertir en nuestro, porque no nos va a quedar nosotros, nuestros jóvenes, invertir en ellos. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? No creemos. So, imagínense, hermanos, si solamente practicaríamos lo que ya conocemos, porque queremos ser teólogos. ¿Y qué significa el libro de revelación, de Apocalipsis? Estaba diciendo la palabra en inglés, pero ¿qué significa esto? Si no entendemos las cosas básicas, hermanos, el fundamento, ¿por qué queremos algo, hermanos, que ni siquiera nos va a entrar aquí? Cosas básicas. El amar a Dios con todo el corazón, ya deberíamos hacerlo. ¿Sí o no? Amar a Dios, amar al prójimo. Pero aquí todavía estamos, hermanos, aquí que no nos podemos llevar bien. Fulano me miró y no me saludó y esto y que el otro. Y dejar esas niñerías ya, hermanos. Si no, tan solamente aplicaríamos un poquito de la palabra de Dios. Cuando pescaron, hermanos, según sus instrucciones, ¿qué pasó con las redes? Se llenaron. Miren el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Miren, hermanos, la red era tan fuerte que no se rompió. Era fuerte, tan fuerte como la red del Evangelio, ¿verdad? De la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, hermanos, de las cuales ellos habían sido testigos de estas cosas. Dios usa, hermanos, lo que nosotros tenemos en la mano para servirles. ¿Se ha dado cuenta de eso? La hermana Sofía cantó y Dios puede usar eso. No es que te va a pedir, hermanos, tú quiero que prediques y sobre la teología y esto y sobre la depresión. No, cosas que no podemos hacer, cosas que nosotros tenemos en nuestras manos. Pero queremos alcanzar cosas que no tenemos. Y ahí es donde nos metemos en problemas. Y todos, Dios nos ha dado algo en la mano. Y cuando digo eso, hermanos, que las veo vacías en nuestros talentos, algo nos ha dado Dios para nosotros para servirles, ¿sí o no? Algo nos ha dado Dios y Dios va a usar eso para nosotros para servirles. So, el Señor quiere ser el Señor de nuestro servicio también a Dios. Queremos servirle, hermanos, y a veces encontramos mediocridad porque Él no es el Señor. No es el Señor. So, entonces, otra vez el propósito, la aparición final de Cristo, hermanos, resucitado, debe reforzar la necesidad de la dependencia de nosotros a nuestro Dios. Y por último, esta es la parte feliz de ustedes. Por último, versículo 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Hermano Antonio estaba hablando del menú en el cielo y carne asada. Dice, él dice, no hay carne asada, peces probablemente y pan. ¿Verdad? Dice el versículo 10, Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Yo le llamé a esto, hermanos, el Señor de nuestro futuro, el Señor de nuestro futuro. El versículo 9 entonces dice, al descender a la tierra vieron brasas y un pez encima de ellas y pan. Hermanos, ellos al principio no tenían nada que comer, ¿sí o no? No había nada para el desayuno, ¿verdad? Hasta plano, no había nada. No pescaron absolutamente nada, pero cuando obedecieron la voz del Señor había una pesca milagrosa, ya había que comer. El Señor a veces nos pregunta a nosotros, hermanos, señores, ¿Tienen algo de comer? No tenemos nada. El refrigerador está lleno, y no estoy hablando de eso, espiritualmente. No podemos ayudar a otros porque no tenemos nada de Dios. No podemos ayudar a los nuestros en nuestra casa, hermanos, porque no tenemos nada de Dios. Necesitamos llenarnos. Ya para esta semana, hermanos, preparar algo para nuestra familia. ¿Qué les parece? Un banquete bien preparado, no comida chatarra. Buscar de otro lado. En la Escritura buscar algo que va a alimentar a mi hogar, que les va a ayudar. Comida fresca. Darle alimento a ellos. Hermanos, al principio no tenían nada que comer y después que obedecieron, entonces comieron. ¿Qué vemos aquí? Primeramente vimos determinación. ¿Se recuerdan qué más era? Trabajo en y trabajo duro. Y pero ahora, hermanos, vamos a ver otras cosas. Dependencia de Dios, obediencia igual a don de gracia. Dependencia a Dios, obediencia, y entonces Dios va a dar la gracia. Resultados sobrenaturales. Miren el versículo 10. Jesús le dijo: trae los peces que acabáis de pescar. El Señor mismo aceptó el trabajo de ellos, ¿verdad? Cuando pescaron en respuesta a lo que Él dijo, Él va a aceptar. En otras palabras, hermanos, el Señor puede proveer para nosotros, ¿sí o no? Una de las cosas que yo pensaba antes de rendirme completamente al Señor es: si empiezo a servir al Señor, yo no voy a tener que comer. Escuchaba de los pastores. Y miren, aquí pues es diferente, en los Estados Unidos es diferente el estilo de vida. Pero nuestros pastores, hermanos que viven en países hispanos, están sufriendo económicamente. El hermano Enoch, que está en Bolivia, hoy el hermano, nuestro misionero también allá, el hermano Murray, me llamó para que lo oremos por él. Le han pedido que deje la iglesia, hermanos, que deje el lugar ahí donde están rentando, porque es un lugar residencial. Y usted es residencial y ves todo eso. La maldad, el diablo queriendo destruirlo. Pobre hermano, no tienen ni dónde, hermanos, caer muertos. Y le están pidiendo que salga. Y el hermano allá buscando está pues un lugar ahí para poder llevar su iglesia. Y estoy orando por eso. Y ver cómo le puedo ayudar también para que pueda levantar la iglesia, hermanos, ahí en un lugar. Comprar un terreno propio, ya que no lo saquen. Comprar un terreno que el Señor lo use ahí. Están luchando. Pero Él es el Señor, el Señor sabe. Y Él no se me llama quejándose, sino: pastor, el Señor es bueno. El Señor es bueno. Yo a algunos aquí le escucho, hermanos, que están solo quejándose. Tienen el refrigerador, que lo abren y se les cae todo encima. Lleno el ropero de ropa, buenos carros, buenas casas, y quejándose. Este hermano no tiene nada, pero el Señor es bueno. Ha sido tan bueno con nosotros. Y tienes que escuchar su voz. Cuando yo llegué a Bolivia a predicar esa conferencia, hermano, yo no sé, pues esto es del Señor. Yo no puedo decir que yo tengo nada que ver. Ahí estaba el hermano Enoch. Nadie le daba, por decir así, no le prestaba mucha atención, porque es pastor nada más en su iglesia, puros niños, jóvenes. Y pues nadie hablaba de él. Pero ya él empezó a hablar conmigo. Y el primer día, bueno, lo escuché. Segundo día, ya más. Y el Señor empezó a poner en convicción: tienes que ayudar a este muchacho. Ahora, hermanos, el hermano Enoch ya está recibiendo la ayuda del hermano Murray. Está recibiendo apoyo de los otros hombres porque han escuchado cómo Dios lo está usando y quiere hacer algo con él. Amén. Y gloria a Dios por eso. Pero podemos tener lástima de él, pero él es feliz. Y nosotros estamos infelices. No tiene el refrigerador lleno, pero está feliz con lo que está haciendo. ¿Sabe por qué? Porque él depende de Dios. Amén. Dependencia más obediencia es igual a gracia de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que aprender. Lo más importante, hermanos, es esto. Versículo 12 dice: esto es lo que Él quiere con nosotros más que mostrarnos su poder. Él no quiere hacer milagros. ¿Saben, hermanos, que incluso los milagros son malos para evangelismo? ¿Recuerdan cuando Él hizo milagros y la gente solo venía por los panes y cosas y después lo estaban negando? Es mejor escuchar el evangelio nomás. Versículo 12 y 13: esto es lo que más quiere. Les dijo Jesús: venid y comed. ¿Qué es lo que el Señor quería? Compañerismo. ¿No querrá lo mismo el Señor con nosotros? No lo podemos tener físicamente, pero podemos tenerlo todas las mañanas, podemos tenerlo en la noche, a mediodía, cuando querramos entrar en la comunión con Él. Él quiere compañerismo con nosotros. Él quiere compañerismo con nosotros. Comunión. So, ese incidente, hermanos, vemos que Jesucristo tenía un propósito para los suyos. Quiere dirigir sus vidas, quiere que ellos dependan de Él. Y es bueno depender de Dios. Muchos estamos dependiendo, hermanos, de lo que dice. De verdad, hermanos, no podemos confiar en los gobiernos son corruptos. Tenemos que confiar en lo que Dios dice. Somos el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestro servicio y el Señor de nuestro futuro. Él sabe, ¿verdad? Él sabe, ¿verdad, hermanos? Él sabe cómo va a terminar nuestra vida. Él sabe, pero pongamos esos ingredientes: dependencia y obediencia a nuestro Dios. No importa, hermanos, si nosotros tenemos determinación. A veces empezamos así: me he determinado, he decidido seguir a Cristo. Determinación, trabajo en equipo, trabajo duro, pero no hay resultados. Pero cuando hay, hermanos, dependencia y obediencia, va a haber gracia. ¿No es lo que necesitamos? Yo necesito gracia. No sé usted. Vamos a orar, ponernos de pie, hermanos, a orar.